Amor. Contemplamos hoy, hermanos, a Gaudí. Ya sabéis quién es. El arquitecto que diseñó y medio construyó la Sagrada Familia de Barcelona. Antonio Gaudí nace el 25 de junio de 1852 en Reus, provincia de Tarragona, España. Quinto hijo de Francisco Gaudí Serra y Antonia Cornet Bertrán. Sufrirá, fijaos que solo hace una presentación y ya el resumen es sufrirá, la pérdida prematura de todos sus hermanos y hermanas. La sucesión de esos lutos explica probablemente la estampa de seriedad que era propia del carácter de Gaudí. Por parte del padre, Antonio desciende de una antigua familia de artesanos caldereros. Ver en el taller paterno cómo se da forma al cobre le habitúa a pensar en tres dimensiones. Desde la infancia, Antonio padece, sufrir, padecer, de reumatismos que nunca le abandonarán. Esa enfermedad le obliga a permanecer durante largos periodos en la soledad de una pequeña finca familiar en Riudoms, cerca de Reus. Allí es donde sus ojos captan la luz del Mediterráneo y las imágenes más puras de las rocas, de las plantas y de los animales. Siempre sentirá admiración por la naturaleza como una maravillosa maestra. En la escuela, Antonio no es un alumno especialmente brillante, pero sí recibe una sólida formación espiritual con los religiosos de San José de Calasanz. Hoy os haré por comentarios, lo dejamos para el final, ¿vale? Vosotros id mirando la vida de este hombre. Durante el curso escolar 1868-1869, el joven se instala en Barcelona para seguir estudios en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Sufraga sus estudios trabajando por cuenta de ingenieros y arquitectos de renombre. Además, asiste a clases de filosofía, estética e historia en la universidad y se interesa por el mundo de la cultura. A su juicio, el arte debe buscar su inspiración en las leyes y modelos que se observan en la naturaleza, la obra de Dios, en la cual resplandecen la verdad y la belleza. Esa búsqueda de la belleza se convierte en el único objetivo de su vida. En 1878 obtiene el título de arquitecto. Mientras trabaja en la construcción de una cooperativa, coincide con una maestra que da clases a los hijos de los obreros. Ambos mantienen asiduas conversaciones. Tras haberlo dudado largo tiempo, Antonio se decide a hablarle de noviazgo, pero la chica le confiesa con mucho pesar que ya está comprometida. El joven decide entonces entregarse en cuerpo y alma al Señor, permaneciendo soltero en el mundo. Cuidará a su padre durante su larga vejez, así como a una sobrina huérfana y enferma. Antonio crea, por encargo de un fabricante de guantes de lujo, una vitrina original destinada a la Exposición Universal de París, 1878. Cuando el conde Güell, persona de vasta cultura y una de las grandes fortunas de España, se entera de que esa obra de arte se ha creado en su ciudad, se informa sobre la identidad del autor. Entonces entabla entre ellos una amistad indefectible. Sin demora, el conde encarga al artista la fabricación de una serie de muebles y luego numerosas construcciones, entre ellas la del extraordinario Parque Güell de Barcelona. Antonio se convierte igualmente en amigo íntimo de Monseñor Torres y Bajés, obispo de Vic, cuya causa de beatificación se sigue actualmente. De los obispos de Mallorca y de Astorga también es asiduo amigo, así como de varios sacerdotes. Gracias a la amistad de estos eclesiásticos, capta en profundidad el espíritu de la liturgia y de la doctrina social de la Iglesia. Desde su juventud, admirando. Por un lado, la enfermedad le lleva a la soledad a contemplar la naturaleza. Por otro lado, la amistad, cuando él da un paso, cuando todos tenemos que dar un paso, decide, soltero me quedo. Esta mujer que es la que quiero no me ha querido, pues soltero me quedo. Empieza a contemplar y a entrar en su vida lo que es la liturgia, el culto que le damos a Dios. Gracias a la amistad de estos eclesiásticos, capta en profundidad el espíritu de la liturgia y de la doctrina social de la Iglesia. Desde su juventud, Gaudí se había mostrado sensible ante los problemas sociales de su época, especialmente en cuanto a las condiciones de vida de los obreros. Muy pronto se percata de que las profundas contradicciones sociales de su tiempo no pueden hallar solución en las utopías materialistas, sino solamente en la aplicación de la doctrina social de la Iglesia. Pensad que es en una época donde aparecen con furor Marx y Engels, ya han hecho su manifiesto comunista, ¿sí? Aparecen también las doctrinas de Bakunin y todos los anarquistas. Barcelona será sede del anarquismo hasta la guerra civil. Pensad que aparece el fascismo, aparecen todas estas cosas, es toda esa época. Muy pronto se percata de que las profundas contradicciones sociales de su tiempo no pueden hallar solución en las utopías materialistas, sino solamente en la aplicación de la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia también nos dice con claridad cómo debemos conducirnos en periodos como ahora, de crisis y de cosas de estas. Gaudí nunca publicó un libro. No obstante, dejó numerosas notas sobre trabajos de arquitectura y de decoración. Pero puede decirse que fue uno de los mejores escritores de la historia, no sobre el papel, sino sobre la piedra. Tampoco imparte conferencias, pero explicará muchas veces su templo de la Sagrada Familia a los visitantes. Y también compartirá con sus colaboradores y discípulos reflexiones impregnadas de sabiduría humana y cristiana. Apasionado por la estética, siente inclinación por el enigma de la belleza y comprende que si las cosas son bellas es a causa del bello, es decir, a causa de Dios mismo. Considera que la belleza es el esplendor de Dios y que sin verdad y Dios no hay arte posible. Yo no sé si a vosotros os pasa, yo creo que sí, porque estamos todos como cortados por la misma tijera. Solo como una élite especial es la que entiende, no una élite, un grupo de personas, sí, son las que entienden y disfrutan con el arte de artistas como ahora, como Joan Miró, como Picasso, gente que no se han caracterizado, sí, son muy valorados y sus obras son, pues eso, valen muchísimo dinero, pero no son gente que se han caracterizado por haber sido piadosos o religiosos o haber llevado una vida cristiana. Casi diríamos que todo lo contrario. ¿Sí? A mí personalmente esos cuadros, yo me encuentro un cuadro de Picasso por ahí, no tengo ni idea, primero ni qué es de él. Seguro que no me gusta el arte abstracto, todas esas cosas. No. En cambio, nos ponen un cuadro de Caravaggio o del mismo Velázquez, un cuadro realista, y dice, esto es bello, esto es hermoso. Pero eran hombres que vivían la fe cristiana, impregnaba su vida y por lo tanto impregnaba también su obra, aquello de lo que ellos eran muy capaces, que era de pintar. Y este dice eso, dice, donde no está Dios, no está la belleza, no hay belleza. Y si estos hombres, sus cuadros la tienen, está tan escondida que solo lo ven unos pocos. Que en tres o cuatro líneas y cuatro puntos de colores descubren ahí, yo qué sé, En su homilía del 7 de noviembre del 2010, el Papa Benedicto XVI, cuando vino a consagrar la Basílica de la Sagrada Familia, resaltaba: y es que la belleza es la gran necesidad del hombre, es la raíz de la que brota el tronco de nuestra paz y los frutos de nuestra esperanza. La belleza es también reveladora de Dios, porque como Él, la obra bella es pura gratuidad, invita a la libertad y arranca del egoísmo. El siglo XIX es para España un siglo de profundos desórdenes sociales. La fiebre anticlerical hace estragos y se persigue a la Iglesia. José Bocabella, digamos este hombre, José Bocabella, un librero muy devoto de San José, recibe la inspiración de levantar un templo consagrado a la Sagrada Familia de Nazaret. Uno ve la Sagrada Familia de Barcelona de Gaudí. Pues Gaudí hizo una parte, aún la están terminando, pero no recibió él la inspiración. Él hasta ese momento es un hombre piadoso, un hombre que vive la fe, que no ha sido muy listo, pero que tiene un don de Dios para buscar la belleza, para plasmarla. Como dicen esto, dice, no escribió nada, pero escribió sobre el papel, pero sobre la piedra sí que escribió. Pero hasta ese momento Quien recibe la inspiración de hacer ese templo, y sabéis que es un templo expiatorio, es un templo que está consagrado a expiar los pecados de los hombres. ¿Sí? Eso lo sabéis porque se oye, cuando hablan de la Sagrada Familia, te dicen eso. Pues es otro el que recibe la inspiración de hacer eso. Y es este José Bocabella, dice, un librero devoto de San José. Tiene la inspiración de levantar un templo consagrado a la familia de Nazaret, a la Sagrada Familia de Nazaret, en expiación de los pecados de los hombres de su época. Desea dar un fuerte testimonio de amor de Dios y de su Hijo hecho hombre Jesús. Tras lanzar una suscripción, numerosos cristianos se adhieren a su proyecto para que despierte la tibieza de los corazones dormidos, para que la fe aumente, para que la caridad se reanime y que de ese modo el Señor tenga piedad de España. Las obras empiezan sin demora, pero enseguida surgen grandes diferencias entre Bocabella y su arquitecto, quien abandona el proyecto. Dios sigue, hasta ahora parece como que no aparece Dios, pero Él está siempre ahí trabajando, humildemente, a escondidas, hablándole al mundo. Dice, una noche la tía de José Bocabella tiene un sueño. Ha visto al arquitecto que hará surgir de la tierra la Sagrada Familia. Es un joven hermoso de ojos azules. Aquí debe tener, yo no sé, 50 años a lo mejor, o 40 y tantos. No parece un hombre que fuera feo, vamos. Es un joven hermoso de ojos azules. Sin conceder importancia a ese sueño, José Bocabella se dirige a un gabinete de arquitectos. Al abrir la puerta se encuentra de bruces, frente a frente, con un joven cuyos ojos azules le hacen estremecerse. En Cataluña, en efecto, los ojos azules no son muy frecuentes. Este joven arquitecto se llama Gaudí. Las ideas de Bocabella se encaminan más bien hacia un clasicismo estricto. Él quiere una cosa clásica. Quiere una cosa, pues a lo mejor como la de los jesuitas. Una planta de cruz latina con dos torres delante. Unos cuantos esqueletos allá a la entrada, las calaveras, los huesos, recordando la pobreza y lo que somos y hacia dónde vamos. Las ideas de Bocabella se encaminan más bien hacia un clasicismo estricto, pero adopta sin dudarlo los puntos de vista más elevados de Gaudí. ¿Cómo sería este José Bocabella? Si quiere una cosa clásica, y habéis visto las obras de Gaudí, las obras que tiene el Palacio Episcopal de Astorga, montones del Parque Güell este, montones de edificios por Barcelona. ¿Cómo se llama? Allí en el presbiterio, en la Catedral de Palma, es algo incluso para ahora resulta moderno. Pero como es Dios el que anda detrás de esto, este hombre adopta los criterios de Gaudí sin entrar en mucha discusión. Cuando Dios quiere una cosa, cuando Dios quiere daros una cosa, o os pide una cosa, al principio puede parecer para nosotros imposible, pero como está escrito y está dicho, para Él nada hay imposible. Las cosas se desarrollan, así entre comillas, con normalidad. Convencido Gaudí, de que sin sacrificio es imposible hacer avanzar una obra, Antonio Gaudí abandona la vida fácil que hasta entonces ha gozado como joven arquitecto de gran prestigio. Intensifica su oración personal y se entrega a una ascesis muy exigente. Como no escribió nada, ni tan siquiera un diario espiritual, lo que se sabe de él es lo que la gente vio, lo que se ha recogido en el proceso y esas cosas. Lo que sí se da cuenta la gente es que recibe este proyecto y, no sé, da la impresión de que este hombre recibe como un encargo del mismo Dios. Y que tiene las ideas, ha estado solo, ha estado enfermo, ha rechazado la vida que podían llevar todos los demás de casado, se entrega a cuidar a su padre y a su sobrina que es huérfana. He aprendido que sin sacrificio es imposible hacer avanzar una obra. Pensad esto y pensad que sin sacrificio es imposible que tu familia vaya bien. O la tuya, Julián, o la tuya, Fernando, o mi comunidad. Sin sacrificio, sin cruz. Y parece que Dios, desde el principio, todos estos santos que estamos viendo, ninguno lleva una vida dulce, sino que desde el principio, por unas cosas otras, aparecen tocaos. Por la enfermedad, o por la contradicción, por la soledad, por lo que sea. Sin sacrificio es imposible hacer avanzar una obra. Ahora también, pensad, recibe este encargo, él nos dice, y cambia de vida. Hasta entonces, gracias a esta amistad que tiene con el conde Estehuel, que es un ricachón catalán, pues tiene prestigio, cobra. Le ha ido bien, las cosas están gustando. Barcelona, sabéis que siempre ha estado en la vanguardia del modernismo aquí en España y también en Europa y esas cosas. Pues recibe este encargo y este hombre, la vida, no la vida le cambia, sino que él cambia su vida. ¿A qué se entrega? Dice, a la oración personal, dice, y al sacrificio. Dice, se entrega a una ascesis muy exigente. Sin oración, Cristina, y sin sacrificio, tus hijos no serán santos. No sé si llegarán al cielo, supongo que por misericordia de Dios sí. Pero que lo que Dios quiere de ti es que tus hijos sean santos y que eso te lo ha encargado a ti, seguro. Tan difícil era levantar una obra como la que se ha levantado para el José Bocabella este, para su hermana, para Gaudí, como el que tus hijos sean santos. Pues es la obra que Dios te ha encargado a ti. O a Isabel, que tiene dos. Intensifica su oración personal y se entrega a una ascesis muy exigente. En esto recalco un poco, dice, para ver si cambiamos algunos de vida ya. Y a lo mejor no llevamos una vida de mucho prestigio, una vida muy social, pero sí una vida cómoda. Sí una vida cómoda. Y una vida cómoda. En un cristiano la verdad es que, como se dice, choca, ¿no? No, parece que no encaja. Porque ni la vida de Jesús, ni la vida de María, ni de San José, ni todos los santos que hemos ido mirando, han sido vidas cómodas. Se trata de un templo expiatorio, explica un día. Eso significa que se nutre de sacrificios. Durante la cuaresma del año 1894, cuaresma, aquel año, ciento no sé cuántos años después, cuaresma también ahora, dice, ayunará de una forma tan severa, que sus privaciones le llevarán a las puertas de la muerte. O sea, a nosotros no se nos pide, porque a él tampoco, porque dice que su obispo, su amigo, el obispo de Vich, tuvo que intervenir y decirle, oye, no, así no. Pero aterrizando las cosas, aterrizándolas, llevándolas al suelo, porque no podemos pensar que la santidad es, pues eso, nos gusta mucho en los libros, no, o el Evangelio es muy bonito en los libros, no, el Evangelio nunca nos dará la vida eterna si no lo hacemos vida aquí. Pues, la cuaresma, ¿qué habéis hecho en la cuaresma? Oración, limosna, oración habréis rezado un poco más. Limosna habréis dado. Teníais que vivir allí en Alcalá. Bueno, Loli no, porque no va. Es un martirio, es un auténtico martirio. Pobres continuamente allí a la puerta, continuamente pidiendo, y padre de mi padre, si no das te insultan, te echan en cara el Evangelio, tuve hambre y no me diste de comer, tuve... Continuamente así. ¿Habéis dado limosna? ¿Habéis ayunado? Aquí tenemos la costumbre de ayunar, de no comer. Fíjate tú qué miseria. De no comer los viernes. Desayunar, sí, y cenar también. De no comer los viernes. Y algunos andáis siempre en el límite, en el borde. ¿Puedo, no se puede, hoy es solemnidad, hoy es fiesta, hoy es lo otro, hoy no se puede, hoy sí se puede? O sea, siempre como regateándole a Dios el sacrificio. Templo expiatorio son nuestras familias y nuestras comunidades. O sea, por tanto, se nutren de sacrificios. Si yo no le proporciono ese nutriente, ¿quién se lo va a proporcionar? Que se lo proporcione mi mujer por mí, por mis hijas, o mis hijas por mí, por mi mujer. Creo que aquí también miramos la viuda de Newman. Newman sí que dejó escritas cosas. Yo me acuerdo perfectamente, dice que terminó una cuaresma, y es que me quedé espantado, porque dice, he terminado la cuaresma, dice, y he podido respetar las cosas, dice, que había, dice, no he comido huevos, no he comido bacon, no he comido pescado, no he comido tal, no me tal, tal, tal. Digo, yo pensé, digo, ¿y este hombre? Digo, ¿qué habrá comido? El ayuno, o sea, ayunar de alimentos, es una práctica muy santa y que está en la Iglesia desde siempre. Que la tradición dice que la Virgen María ayunaba a pan y agua lunes, miércoles y viernes. Pan y agua. hemos perdido otra cuaresma. Si ha sido como todos estos años atrás o como hacen todo el mundo en todas sus parroquias esas cosas, la hemos perdido, Ricardo, la hemos perdido. Porque nosotros estamos en el oratorio para ser santos. Eso es un mandato de Jesús. Lo mismo que lo de la... Haced esto en memoria... Sed santos, como vuestro Padre Celestial es santo. Y el gran obstáculo que tenemos en la santidad no son nuestras debilidades, sino que es que estamos tan a gusto con nuestra manera de pensar. El ejemplo es bien clarito, lo ponía don José Rivera. Decía don José Rivera una vez que esto es para entenderlo, es como dice, como si a un animal, como si a la dona, ahora, dice, por obra y gracia nuestra, le diésemos pensamiento humano, alma humana, sentimientos humanos, conciencia humana. ¿Entiendes? Que ella pudiera sentar y comer como nosotros, y amar con... pero que ella siguiera empeñada en comer con la boca, en ir a defecar al parque y estas cosas así. Nosotros, animales racionales, hemos recibido el alma, que es lo más divino que Dios ha dado a una criatura. Dios nos ha hecho espirituales, pero es que estamos empeñados en seguir pensando como los animales. Me gustan mucho las mujeres y por eso no me privo ya no solo de mi mujer, sino de las otras. Y si no me privo materialmente, no dejo de mirar a las otras y de desear a las otras y de verlas en la tele desnudas o vestidas. ¿Me entendéis? Yo pongo ejemplos de hombre porque es que soy un hombre. ¿Entendéis esto? Y aunque el Evangelio me dice el Señor que, oye, machote, por ahí no, dice, porque no solo es no realizar el pecado materialmente, sino solo con que lo desees en tu corazón, ya lo has hecho, sigues siendo un animal, y tú eres espíritu, tú eres santo, tú eres hijo de Dios, y Dios no desea eso así. El ejemplo, ¿para qué se hace hombre? Es verdad, para librarnos de nuestros pecados y esas cosas, pero también para dejarnos un ejemplo, dirá San Pedro, dice, para que sigamos sus huellas. ¿Cómo se es hijo de Dios? ¿Cómo se es santo? Mirad a Jesús. Mirad a Jesús. Como miró Jesús a las mujeres, así debemos mirar los hombres a las mujeres. Como miró Jesús a los pobres, así debemos mirar los hombres y las mujeres a los pobres. Como miró Jesús a los niños, así hemos de mirar a los niños. Como se relacionó Jesús con su Padre, así hemos de relacionarnos con Dios nuestro Padre. Con la delicadeza con la que Jesús trató a la Virgen María, así hemos de hacerlo nosotros. Como nos amó Jesús, que dijo, nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos, eso es lo que yo he de hacer todos los días. Todos, dar la vida por mi mujer. Callarme. Pero sale mi animalidad, que dice, en vez de callarme me enfado y doy voces y mando a paseo y esto y lo otro. Y en vez de contenerme y ser casto, dejo que la lujuria campe por sus fueros. Y en vez de dominarme también, porque me lo ha enseñado Jesús, los tres enemigos más grandes que hay, el mundo, el demonio y la carne, pero es que la peor de todos ellos, el mundo y la carne, más que el diablo. Porque es que el enemigo lo tengo metido en mi casa, en mi propia carne. Es mi carne quien tira de mí muchas veces. Y estoy tan acostumbrado a mi carne que no quiero atender a otras voces. No, es el ejemplo que os pongo. Es como si a la dona le diéramos la facultad de sentir y vivir como un hombre y ella no quiere. No quiere. Quiere seguir siendo una perra. Un animal irracional que se deja llevar de sus instintos y de sus apetencias. Ese es el gran obstáculo en la santidad. No es mi debilidad, porque el Señor me libera de todos esos. Lo va a hacer ahora, empezamos la Semana Santa, hoy ya mismo. Es sobre todo mi modo de pensar. Quiero seguir pensando. Eso es para otros, eso no es para mí, eso... el ayuno, no vas a poder, no sé... Si Jesús te ha dicho que puedes, ¿por qué no vas a poder? Se trata de un templo expiatorio, explica. Eso significa que se nutre de sacrificios. Durante la cuaresma del año 1894 ayunará de una forma tan severa que sus privaciones le llevarán a las puertas de la muerte. Su amigo Monseñor Torras y Bajés debe intervenir para persuadirle de que coma. La vida es amor, dirá Antonio en una ocasión. Dice, y el amor es sacrificio. Cuando se observa que una casa da muestras de vitalidad, dice, es porque hay alguien que se sacrifica. Ese alguien es a veces un sirviente, dice, una criada. El amor es, la vida es amor, y el amor es sacrificio. Lo que aquí os hemos dicho muchas veces, cuando uno se casa, no me caso para que me hagas feliz, sino me caso para hacerte feliz. O sea, me sacrifico, ¿eh? Te doy todo lo que yo necesito para yo ser feliz, te lo doy a ti para que tú lo... Es un sacrificio, es prescindir de algo que es mío, que a mí me es necesario para vivir, y que se lo entrego a otro. Y se lo entrego en holocausto, o sea, que se consume del todo, que se quema todo. Pues la vida es amor, y el amor es sacrificio. Cuando se observa que una casa da muestras de vitalidad es porque hay alguien que se sacrifica. Ese alguien es a veces un sirviente, una sirvienta. Miradlo, miradlo. Mira, yo es que miro así, como sé que Juan no se enfada, pues siempre digo a Juan, o a este, o a Cristina. Tres hijas, son buenas, con defectos y con cosas, son buenas, pues como todos, ¿eh? ¿Quién se sacrifica más? Tú, no respondas, que tú eres como eres, ¿eh? ¿Quién se sacrifica más? ¿Tú o Ana? Estas cosas quiero que entréis en diálogo con eso. Tienes un hijo bueno. Ahora pasa por lo que hemos pasado todos, por la adolescencia, y te contesta y te quedas sorprendidísimo, ¿eh? Aparte de dolido, el hombre viejo, como la dona, dice, pégale un guantazo, ¿eh? Sabes que no puedes, que has de vencerlo amándolo. Pero es bueno. ¿Quién se está sacrificando ahí más? ¿Tú, tu mujer? A lo mejor resulta que si nos sacrificásemos más, un poco más, incluso estas etapas tan normales y tan que se pasa por ahí, dice, serían menos estridentes, nos causarían menos daño si nos sacrificásemos más por ellos, por los hijos, que es vuestra tarea. Este vino al mundo para hacer la Sagrada Familia. La vuestra es llevarle a Dios, devolverle a Dios sus hijos, santificaos. El amor es, la vida es amor y el amor es sacrificio. Y cuando se observa que una casa da muestras de vitalidad es porque allí hay alguien que se sacrifica. El gran amor de Dios y del prójimo que habita en Antonio tiene sus raíces en el amor a la cruz. Él mismo corona sus trabajos religiosos o profanos, dice, con una cruz de cuatro brazos, que lleva siempre con frecuencia las siglas de la Sagrada Familia, JMJ, Jesús, María y José. Gaudí concibe el templo de la Sagrada Familia como una síntesis, como un resumen de toda la doctrina católica. En él, en ese templo, se representará la creación del mundo, el trabajo del hombre en la tierra, el paso del reino de las tinieblas al reino de la luz, los misterios de la vida de Cristo, los siete sacramentos, los siete dones del Espíritu Santo, las bienaventuranzas, la muerte, el purgatorio, el juicio final, el infierno, el cielo. Esa catedral de alrededor de 100 metros de larga será construida sobre un plano en forma de cruz, con cinco naves y tres fachadas. Las naves estarán separadas unas de otras por columnas inclinadas formando un arco. Todos los soportes convergerán hacia el centro para conferir estabilidad al edificio. Gaudí concibió esta técnica innovadora a fin de que las 18 torres previstas de una altura de alrededor de 110 metros pudiesen resistir tanto a los vientos de las tempestades como a los terremotos. La obra de Gaudí estará abierta a todos. Eso es lo que, como es ella, dice que está abierta a todos. Y él dice, él explicó, dice, la puerta debe ser muy grande. Dice, no para el hombre individual, dice, sino para toda la humanidad, porque todos tienen un sitio en el seno de su Creador. El otro día, con uno que se confesaba aquí, me decía que estaba muy a gusto, tal, no sé qué, tal, para arriba y para abajo. Y digo, sí, eso está muy bien, y eso pues hay que darle las gracias a Dios. Pero tienes que buscar, que ya lo estás encontrando, tu sitio en el que Dios te ponga, dice, y viendo tu vida, ver qué es lo que tú puedes aportar a los demás en el oratorio, porque tienes algo que dar, tienes algo que, con lo que enriquecernos, tienes algo con lo que santificarnos a unos y a otros. Pero dice que todo el mundo tiene su sitio dice, en el corazón de Dios. Y la Iglesia, pues es expresión de ese corazón amoroso de Dios. Y, no, y todavía bajándolo más, concretándolo más, pues el oratorio es expresión también de ese corazón amoroso de Cristo. Y vuestras familias también son expresión de ese amor inmenso que hay en el corazón de la Trinidad. Cada uno tiene que ir caminando su vida y encontrando su sitio. Y sabiendo que tiene algo bueno y algo grande que aportar. Grande a los ojos de Dios y bueno a los ojos de Dios, que a lo mejor para el mundo, pues esta solo plancha o esta solo lava. Ah, ya, ya, ya. Pero lo hace con tanto amor que hasta los ángeles la envidian. Y no hay más que verla, transmite amor, transmite... O el otro día conocimos, yo no sé quién estaba conmigo, me parece que Pedro, luego lo comentábamos en el coche, una francesa que ha pasado también, ya muy mayor, y que ha pasado también su historia de vida y tal, ahora vive aquí en España, profesora allí en la Universidad Católica de París, tal, 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 el marido la abandonó, tres niños y los tres murieron, vamos, no los creo que murieron, que fueron abortos naturales y tal, y que está haciendo una labor ahí en Valdemorillo inmensa, que ha conseguido que no sé cuántas muchachas que quieren abortar no aborten, yo no sé si tiene los niños con ella, una cosa así, pero yo luego lo comentamos Pedro y yo, transmitía a esa mujer, además de lo más sencilla, de lo más, yo no sé si tiene mucho dinero o tiene poco dinero, pero yo vestía tan normalita, vino a traerle allí el padre Boleca al hospital unas flores envueltecitas en un plastiquito, muy buena presencia y tal, que no era ni compras, que eran de un ramo de cerezo, me parece, de un árbol. Que había florecido y tal. Pues luego hablamos otra vez. Transmitía una bondad esa mujer, una paz esa mujer. Pues tal vez, digo, vino al mundo y Dios no quiso que se prendara con hijos, pues para dedicarse luego a estos otros hijos. Cuando uno ocupa el sitio en el que Dios le ha puesto y se da y se vacía, como se vaciará ahora Jesús en la cruz, y se derramará. Y derramará lo que hay en su corazón, que es amor misericordioso por todos nosotros. Cuando uno hace eso, viviendo la misma vida de Cristo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí, los demás lo percibimos. Esa bondad que viene de Dios, la percibimos. Esa dulzura, esa paz, y nos llega. Y nos llega. Todos tienen un sitio en el seno de su Creador. Gaudí quiso unir la inspiración que le llegaba de los tres grandes libros en los que se alimentaba como hombre, como creyente y como arquitecto. El libro de la naturaleza, ya os lo dije al principio de su vida, dice el libro de la Sagrada Escritura, dice que se sabía el Evangelio, dice mejor que muchos curas, dice, y el libro de la liturgia. Así unió la realidad del mundo y la historia de la salvación, tal como nos es narrada en la Biblia y actualizada en la liturgia. En la enorme obra de construcción de la Sagrada Familia, Gaudí instaura una maravillosa fraternidad. Fijaos, con los pies en el suelo, como yo os digo. Piadoso, cambia, se entrega a eso, pero con los pies en el suelo. Ve las necesidades, y es verdad que pasa a la historia de la Iglesia y del mundo por haber construido la Sagrada Familia, pero no se desentendió de lo que había. Dice... Gaudí instaura una maravillosa fraternidad. La seguridad social aún no existe en esos tiempos. La seguridad social es una cosa franquista. Vino con Franco. Dice, aún no existe. Y los obreros trabajan hasta el final de su vida. Por previsión, el arquitecto Gaudí instaura un sistema de ayuda mutua que consiste en deducir una pequeña parte del sueldo de cada uno para pagar el del obrero que cae enfermo. Eso es lo que hace la seguridad social. Un hombre preocupado por los que tiene alrededor, un hombre que es justo, que es honesto, porque es cristiano, dice, y un hombre que trata de aportar su granito de arena, dice, a que Dios sea alabado, dice, y pues cómo, amando al prójimo. Dice, los obreros lo quieren tanto que cuando hablan de él lo llaman padre, pero Gaudí eso nunca lo sabrá, pero lo llamaban el padre. Su bondad es proverbial. Un día un escultor se presenta al trabajo después de una noche en blanco, de no haber dormido nada. El arquitecto le dice, cuando el cuerpo lo necesita, lo primero que hay que hacer es descansar. Sí, responde el escultor, dice, lo haré en cuanto llegue a casa. Dice, no, dice, vete a hacerlo ahora. Viene cansado, por lo que sea, porque ha estado con el hijo por alguna causa justa, no que haya estado de fiesta ni de botellón. Dice, no, vete a descansar. ¿Qué patrón os dice eso a vosotros? Dice, vete a descansar, que hoy has estado con tu madre en el hospital o que has estado. Dice, nos dan 3 días, pero como tu madre esté 7 o 8, tienes que mirar a ver con tus hermanos quién va, quién viene, quién de. Sin embargo, la bondad de ese padre se alía con un sentido muy agudo de la justicia. Dice, cuando uno de sus clientes no quiere pagarle los atrasos de sus honorarios, él sigue trabajando en las cosas que le encarga. Dice, Gaudí recurre sin dudarlo a los tribunales. Y una vez ganado el juicio, entrega el dinero a una comunidad de religiosas. Dadle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Veis? Es que a veces parece como que tenemos que estar, como dice Jesús, eso de poner la otra mejilla, parece que los cristianos somos un poco tontos. Como que tenemos que estar siempre como poniendo. No, 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 eso no es así. Si Dios es misericordioso, también es justo. Yo te ayudo y te socorro, tal, pero si no quieres. Lo que yo no puedo hacer, lo que nosotros no podemos hacer es cargarnos encima a veces con la vida que ha querido vivir mi hermana o mi cuñado, que son unos desordenados, que son esto, y están siempre encima, y no se corrigen por más que los ayudes. Pues llega un momento y dices, no, no puedo más. No puedo más. ¿Os acordáis de aquellos que empezaron en el camino con nosotros? Que eran Paquita y, ¿cómo se llama? Que era un alcohólico, ¿os acordáis? Antonio se llamaba, ¿cómo se llamaba? Paquita y Ángel. ¿Qué se hizo con aquellos? Era cuando empezábamos nosotros. ¿Qué se hizo con aquellos? Oye, Ángel, no tenían nada. No te alquilamos un piso, toma, un piso. Te vamos a dar la comida, toma, la comida. Solo te pedimos una cosa. Vete a Alcohólicos Anónimos y regenérate. Sal de ahí. 3 años. No salió. No salió, siguió ahí, no cogimos, lo llevamos obligado. No, tienes que ser tú. No quisiste, se dejó de pagar las cosas y ya está. La justicia también es una virtud divina. Cuando uno de sus clientes no quiere pagarle, eso ya lo he leído. En colaboración con el párroco, diseña y financia con sus propios ahorros la construcción de una escuela para los hijos de los albañiles y los de las familias más humildes del barrio. Los pobres, decía, deben encontrar siempre acogida en la iglesia, que es la caridad cristiana. Pensad que cuando un pobre se acerca a vosotros y no le dais, y os conoce, y conoce de vuestro ser cristianos y tal, cuando trate de ofenderos, dice, no os ofende a vosotros, ofende a Dios. Ofende a Dios. Porque os echan cara, dice, que escucháis, dice, y no hacéis. Por tanto, ese Dios no puede ser cierto. Dice, cosas muy bonitas, pero tú no las pones en práctica, dice, yo no creo, no es verdadero ese Dios. Los pobres deben encontrar siempre acogida en la iglesia, que es la caridad cristiana. Pero Gaudí también tiene a veces arrebatos de mal carácter que se traducen en palabras tajantes. Perfecta, perfecta, solo María Inmaculada. Todos los demás estamos heridos por el pecado. O sea, que no nos escandalicen nuestros pecados. Con mi temperamento, afirma, no tengo otra solución que decir las cosas tal como las veo. Es verdad que la gente me tiene que sufrir así. O sea, él sabe que eso está mal. Dice, y añadirá, mi fuerza de voluntad me ha ayudado a superar todos los obstáculos. Dice, pero ha fracasado en una sola cosa, en la reforma de mi temperamento, de mi forma de ser. No pudo, durante toda su vida, cambiar ese, a veces, mal carácter que tenía y el soltar las cosas. Y él reconoce que eso no está. Hay quien presume, dice, no, yo siempre digo la verdad, tengo que decir, la verdad no se puede decir siempre. Decirla cuando llega el momento y cuando Dios te pone y dice, ahora, entonces. Mi fuerza de voluntad, tal. En una ocasión, con motivo de una visita al hospital, Gaudí, acompañado de un escultor, es conducido por una monja junto a un moribundo que no tiene familia. Los dos hombres, el escultor y él, permanecen junto al enfermo, murmurándole oraciones al oído hasta que entrega apaciblemente su último suspiro. La devoción de ese moribundo, dirá después el arquitecto, me ha sugerido la idea de que la Sagrada Familia estaba a su lado. Se me ha ocurrido que podríamos representar la escena en el claustro del templo, y realizan el acto el croquis, El niño Jesús, en brazos de María, su madre, se inclina sonriendo para acariciar al moribundo, y San José contempla la escena a los pies de la cama. Gaudí pone en práctica las capacidades de cada uno. También lo que os decía, cada uno tiene unas capacidades, mejores o peores que las de los demás, pero cada uno tiene unas capacidades, puestas ahí, miembros de un único y mismo cuerpo. El trabajo es fruto de la colaboración y esta no puede construirse más que sobre el amor. El arquitecto debe utilizar todo lo que sus colaboradores saben y pueden hacer. Hay que valorar la calidad específica de cada uno. Hay que integrar, sumar todos los esfuerzos y apoyarlos cuando se desaniman. Es así como se trabaja con alegría y con esa seguridad. Y con esa seguridad que brota de la plena confianza que suscita el organizador. Hay que saber que los inútiles no existen. Todo el mundo es útil según sus propias capacidades. Basta con descubrir las que posee cada uno. O sea, el trabajo es fruto de la colaboración. Fijaos, muchas veces, aterrizando cosas, os quejáis los padres de que los niños no hacen el cuarto, no ayudan en esto, lo otro, tal. Pero vosotros prestáis esa colaboración a veces a las madres, o las madres esa colaboración a los hijos. Hacemos lo que vemos. Hacemos lo que vemos. Y luego pensad que nuestra vida está continuamente en la presencia de Dios, delante de los ojos de Dios. Y que tenemos que expiar todos nuestros pecados. Si tú pues no colaboras, no prestas ninguna colaboración con los demás, pues me vino a la cabeza que tenéis que estar llevando y trayendo a los niños. Unas veces vais, Adela, o no sé quién pone los turnos, vais, tal. Pues aquel que se presta con generosidad, recogerá con generosidad lo que siembra y lo recogerá en su misma casa. Pero aquel que es un rácano en ir, en no ir, en que pone o que lleva cuenta, que no lo sé, yo son ejemplos que pongo, y que pone cuenta, pues yo he ido más veces, o tú no vas, o tú no vienes, o miente. Ese recogerá lo que siembra. Y su cosecha será, pues eso, irá por el trigo, no tendrá, tendrá espiga, pero no habrá grano. Y lo encontrarán los hijos. Después no podrás pedirle a tus hijos, no ayudas en casa, no haces... No, porque no lo ha visto en ti. Y si no lo ha visto, porque tú no lo has regado en tu vida con tus cosas. Es lo que os digo siempre, o sea, que Dios es un Padre amoroso. La mirada continuamente sobre nosotros. Eres un enano vanidoso. Pero es que Dios te quiere tanto, que es lo que digo siempre, ya os lo he dicho muchas veces, y como no puedes entrar vanidoso en el cielo, Dios hará que engordes y que te pongas feo y que te pongas esto y que lo otro. Y si no tienes visión sobrenatural para ver esto, para ver qué es la mano amorosa de Dios que te está cuidando, pues serás un frustrado, un amargado, y con lo guapo que yo era, y todo el mundo mira, yo era nadie, mírame qué feo estoy. Y es Dios quien está obrando en ti. Lo que siembres recogerás, y lo recogerás en casa. Y si no colaboraste, no colaborarán en tu casa. Tendrás que expiar esos pecados, todos. Dios lo va haciendo así. Dios lo va haciendo así, porque nos quiere. Los inútiles no existen, todo el mundo es útil según sus propias capacidades, basta con descubrir las que posee cada uno. El trabajo es fruto de la colaboración y esta no puede construirse más que sobre el amor. También en sus construcciones Gaudí se complace en integrar escombros, residuos de forjas, cosas que parecerían inútiles. Además cultiva el amor por el trabajo bien hecho y busca la perfección. Generalmente las personas, dice él, cuando hacen algo y cuando el trabajo ya es satisfactorio, renuncian a progresar y se contentan con el resultado obtenido. Es un error, dirá él. Cuando una obra se acerca a la perfección hay que volver a retocarla hasta que sea realmente perfecta. Según su experiencia personal, explica que es raro alcanzar desde el primer momento un resultado satisfactorio. Por eso cuando quieren imponerle plazos, él siempre responde, mi cliente, dice, no tiene prisa. De hecho considera que su único cliente es el propio Señor. Sin embargo, si constata un error en la ejecución del trabajo de sus colaboradores, dice, enseguida lo corrige, pero con gran delicadeza, diciendo, no nos hemos entendido bien, vamos a probar de nuevo. Cuando uno tiene a Dios, no hiere nunca con sus palabras, nunca. Él le da, es un maestro en el arte de la dialéctica, del hablar. Él no hiere con sus palabras. Además es que como el Espíritu Santo lo informa, lo llena, pues antes de decir algo dice, no, esto no, porque vas a herir a este, o dilo de esta manera, o hazlo así. Pues cuando dice que le han hecho una cosa mal, es que lo has hecho mal, es que no sé qué, es que no sé cuánto, es que para arriba, es que para abajo. ¿Eh? No, dice, no nos hemos entendido bien. Dice, vamos a probar de nuevo. Tras la muerte prematura de su sobrina, su huérfana sobrina, en 1912, y después de la de su padre, Gaudí resalta, ya no me queda nada. La muerte de los seres queridos nos va como desprendiendo de este mundo. Va, Cristina, como cortando, ¿sabes? Es como si estuviéramos anclados a este mundo con unos pesos, los va como cortando, los va como cortando. Y cuando van faltando padre, madre, hermanos, hijos, amigos muy íntimos, parece como que el alma quiere que le corten, ya va a salir volando y encontrarse con todos, volver a estar con todos, que ese es el cielo, ¿no? Dice, ya no me queda nada. Dice, ahora puedo dedicarme por entero al templo de la Sagrada Familia. Podía haber estado amargado toda la vida por no haberse casado. Era un hombre, le habían gustado las mujeres, porque aquí dice que se enamoró de la maestrita esa. Pero no, descubrió que Dios tenía para él un plan y se dedicó en cuerpo y alma, dice, a hacer la voluntad de Dios. Mira, a ver, a lo mejor la voluntad de Dios es que la Tati no se case nunca y se dedique a cuidar a los hijos de sus hermanas, de sus mejores amigas, de Cristina, de la Mónica, de la Vane. Y eso te va a hacer menos feliz, si esa es la voluntad de Dios, que el haberte casado y haber tenido hijos. A lo mejor resulta que Dios te ha privado de un dolor terrible por el que a lo mejor tienen que pasar alguna de tus hermanas. Porque os lo dije una vez, más doloroso que parirlos es enterrarlos. Y a algunas les toca hacer eso con los hijos. Y a lo mejor Dios resulta que te quiere privar a ti de ese dolor. Mira, a ver, hay que ir siempre, por eso es tan bueno rezar, ¿no? Porque en la oración uno descubre lo que Dios quiere de cada uno. Y lo va descubriendo y se va asentando en uno. Ahora puedo dedicarme por entero al templo. Primero vive solo en su casa del Parque Güell y después en octubre de 1925 se traslada para vivir en la misma obra de la Sagrada Familia. Su vestimenta es pobre y su frugal menú, o sea, una comida muy ligera, dice, está compuesta principalmente de frutos secos y de leche de cabra con limón. Todos sus honorarios, todos sus sueldos, los entrega para la obra de la basílica. O sea, ya no tiene, pues eso, ya no me queda nada, ya no, todo es, lo entrega ahí, porque sabe que eso es lo que Dios quiere, esa obra. Dice, cuando se produce la crisis económica, llega incluso a mendigar para poder pagar a sus obreros, pero esa gestión le cuesta mucho. Un día una pobre mujer le da, o sea, que le cuesta mendigar, como me imagino yo que a mí me costaría ponerme ahí a pedir limosna. Me cuesta, cuando voy a pedirles a todos estos ricos de Parla, cuando tengo que pedirles, pues para esos chismes nos los regalaron, los copones, el atril que había aquí, el dorado, lo de la vela, pues todo, pues me moría, y eso que era para pedir para aquí, que no era para mí. Pues dice que eso le cuesta. A él, a esa gestión, el mendigar. Dice, un día una pobre mujer le da una peseta, cantidad ínfima, dice, que va a depositar él en el cepillo del templo. Otro día, mientras espera bajo un balcón para protegerse de la lluvia, un viandante lo toma por un auténtico mendigo y le da dos pesetas como limosna, que van a parar al mismo lugar, al cepillo. La pobreza de Gaudí le causa algunos chascos. Con motivo de la visita a la Sagrada Familia de la infanta Isabel, una hija de Alfonso XII, Gaudí se presenta en el lugar, pero los guardias reales, al ver a ese hombre tan pobremente vestido, lo rechazan. Sus colaboradores exclaman, esos guardias reales son estúpidos. No, contesta Gaudí, cumplen simplemente con su misión. En ocasiones le confunden con el sacristán y él les dice humildemente el horario de los oficios. El expresidente de la República Federal Española, sabéis que antes de esta República Popular del 31 hubo otra, que duró un año, una cosa así. Don Francesc Pi i Margall, Dice, acude un día a visitar la Sagrada Familia, desciende hasta la cripta, que ya se usa para el culto, y Gaudí le ofrece amablemente agua bendita. El señor Pi, anticlerical, de hecho, hace como quien no ve, pero Gaudí le insiste, don Francesc, por favor. Y en eso Pi Margall se sorprende a mí mismo de hacer ante todo el mundo una hermosa señal de la cruz. En otra ocasión se presenta el rector de la Universidad de Salamanca, que era la más famosa en aquellos tiempos, dice don Miguel de Unamuno, gran escritor convertido en agnóstico acongojado. Se visitaba mucho a un padre de ahí, del oratorio de Alcalá, donde estamos nosotros. Dice, al llegar ante la fachada de la Natividad, en la que proliferan los símbolos cristianos, le espeta al arquitecto. ¿Usted, un hombre tan inteligente, todavía cree en esas cosas? Gaudí no reacciona. ¿Ves? Antes te extrañabas. ¿Ves cómo la verdad no se puede decir muchas veces porque no la van a coger? Hay que vivirla, hay que seguir. Dice, Gaudí no reacciona. Poco después, pocos minutos después, se oye el Ángelus. Gaudí interrumpe la conversación, se quita el sombrero y sin respeto humano alguno, en un lado, se pone a rezar devotamente. El Ángelus, después de ello, dice, Laus Deo, os deseo a todos una buena noche. ¿Ves? Que no hay que andar siempre, parece que es que sí, que si no andas siempre diciendo que eres cristiano y diciendo la verdad, que pues no. Vives y Dios, lo único, la gloria de Dios, decía San Ireneo, ¿de cuál la gloria de Dios? De que el hombre viva, el hombre viviente. Un visitante del edificio, al admirar esa misma fachada adornada con gran profusión de elementos naturales, exclama, pero si esta obra es un canto a la naturaleza. Sí, contesta Gaudí, pero diga más bien, dice, a la creación. Gaudí es muy criticado a causa de los ornamentos vegetales y animales de su obra, pero él se justifica mostrando que todos esos vegetales y animales son representados llenos de vida y de movimiento. La naturaleza creada forma así la corte de su creador. Cada día, Cristina la Morena, dice, mira, cada día Antonio Gaudí asiste a la misa, cada día, y se sumerge en la lectura del Evangelio, de donde saca la inspiración para realizar los personajes que adornan a la Sagrada Familia. Se lo digo a Cristina Morena, pero todos, es lo de siempre, ¿no? Hay de aquellos que me escucháis y que pudiendo haber ido todos los días a misa no habéis ido. Algún día el Señor os lo dirá. Si os lo decía yo a través de Julio. Porque era yo quien te llamaba. Dice, ¿por qué no hacías caso? Si podías, si a tu madre no le pasaba nada, ¿por qué no fueras ese día, esa tarde a verla? O si dejaras ese programa, ¿de qué te sirvió aquel programa? Mira, para que luego te enfadaras o hicieras mal la cena, no sé. Tenías que haber ido a misa y yo te hubiera ayudado. Dice, como hacía con San Isidro Labrador. Dice que él venía a misa y dice, ya mandaba yo que los bueyes le araran aquello. Y no tenía problemas. Cada día Antonio asiste a la misa y se sumerge en la lectura del Evangelio, donde saca la inspiración. Dice, para realizar los personajes que adornan la Sagrada Familia. Cuando cita el Evangelio, todos quedan impresionados, incluso los no creyentes. Para él, el hombre sin religión es un hombre mutilado. Para hacer bien las cosas, primero hace falta amor, dice, después solamente técnica. Para hacer bien las cosas, hace falta lo primero, amor. No sé, pero para hacer bien las cosas, a mí me lo dice un santo, lo primero que hace falta es amor. Apasionado por el canto gregoriano, asiste a unos cursos en el Palacio de Música de Barcelona. Cuando le preguntan por el motivo de su interés, responde, vengo aquí para aprender arquitectura. Los coros de la Sagrada Familia están previstos para acoger a unos 3.000 cantores, fijaos. Pues el arquitecto está convencido de que el futuro pertenece a la Iglesia. Sabe que todas las sabidurías, que todos los esfuerzos del hombre por acercarse a Dios, encuentran su culminación en Cristo. Su arquitectura es un testimonio deslumbrador de esta convicción. Se han empleado reminiscencias de otras tradiciones o culturas a modo de pedestal que lleva la cruz. Cuando guía a los visitantes por la obra del edificio, sus explicaciones constituyen una excelente exposición de la doctrina cristiana. Algunas personas de religiones diversas, en especial del budismo y del sintoísmo, se han convertido al catolicismo en contacto con Gaudí o con su obra. ¿Le podéis preguntar a Enrique por un japonés que él conoce, que era sintoísta, vino a Barcelona, yo no sé, un Erasmus, yo no sé en qué vino a Barcelona, y tal, y admirándola, se ha convertido más católico y vive la fe católica mejor que muchos de nosotros. Y el primer contacto que tuvo con la fe fue la sagrada, con la fe cristiana. la Sagrada Familia de Barcelona. Y eso es otro testimonio, o sea que es verdad lo que ponen aquí, hablar con Enrique, que os lo diga quién es. Dice, el 7 de junio de 1926, hacia las 6 de la tarde, al salir de la obra, Gaudí es atropellado por un tranvía. Confundido con un mendigo, es llevado al hospital de la Santa Cruz, regentado por religiosas al servicio de los pobres, donde recibe la extrema unción. Cuando se descubre su identidad, los equipos médicos más competentes proponen sus cuidados, pero es demasiado tarde. El 10 de junio, Gaudí muere como un pobre, como siempre había deseado, después de pronunciar unas últimas palabras. Dios mío, Dios mío. Sus funerales son un gran duelo público donde todos van juntos, desde las autoridades civiles y eclesiásticas hasta las gentes más sencillas. Es sepultado en la cripta de su iglesia, en la capilla de Nuestra Señora del Carmen. Su proceso de beatificación está en curso y son numerosas las gracias recibidas. Gaudí no pensaba en terminar él mismo su obra. No quisiera terminar la construcción del templo, dice. No sería conveniente. Levantar el templo es una oración en el tiempo. Hay que dejar a las generaciones futuras la posibilidad de alabar a Dios construyéndolo y empleando otros estilos. Y repetía con frecuencia, será San José quien termine este templo. De hecho, la Sagrada Familia, que el Papa Benedicto XVI ha elevado al rango de basílica, es un edificio aún inacabado. Son las 9 ya. Y yo no sé si la habéis visto, pero se nota perfectísimamente, lo que él ha hecho y lo que han añadido después. Lo que él ha hecho es una cosa, es hermosa. O sea, transmite de verdad belleza. Lo que están haciendo ahora es una cosa, no es horrorosa, es, le falta el alma. Es piedra, esculpida, pero es piedra. Hasta en los rasgos es totalmente distinto. Totalmente distinto. ¿Qué faltará? Técnica, ¿no? Pues son capaces de hacer eso. Y de continuar la obra de este hombre y no tirársela, que no se les caiga. Técnica no les falta, lo que lo están haciendo. Yo no sé, no, si me atrevo a decir, amor a Dios y al prójimo, tal vez. Pero se notan perfectamente lo que él ha hecho y lo que han continuado otros. Pues mira, Cristina, qué sencillez. Ser santo. Sed santos, como vuestro Padre Celestial es santo. Tan sencillo como vivir la vida que te ha tocado, que no hay que descubrir nada más, marido e hijos, nada más. Todo lo demás, la tienda, y eso, todo eso es accesorio. Marido e hijos, te santificas así. Ellos serán tu cruz, te santificas así, y tu gloria en el cielo. Eso. Dedícate en cuerpo y alma. Tu familia, como este, un templo expiatorio. Tu familia se nutre de tus sacrificios. Dales de comer. Pero es el alma de los tuyos la que te están diciendo, como decía la samaritana Jesús, o como decía Jesús en la... Tengo sed, tengo hambre. Alimenta el alma de los tuyos, porque lo que Dios ha puesto en tus manos no es el cuerpo de tus hijos, que enseguida, en cuanto veis un diente torcido, os dejáis miles de euros por ponerle unos brackets, ¿se llama eso? Los hierros esos. O enseguida corréis a los médicos. No es eso lo que Dios ha puesto en vuestras manos, porque si no, ¿qué hacemos con los que vienen con espina bífida, con los que nacen con ¿cómo se llamaban esos? ¿O cerebral? Parálisis cerebral, ¿qué hacemos con esos? Dios no ha puesto cuerpos en tus manos. Marisa ha puesto el alma de tus dos hijos, que es lo más valioso que hay en el cielo, porque es divino, y de eso darás estrecha cuenta. Amor, la técnica vendrá después. Y el amor, oración, ayuno, humildad, generosidad, paciencia, disculpar, perdonar, castidad, pureza. Eso es ser santo. No es hacer milagros ni eso. Es cargar con la cruz de cada día y echar a andar detrás del Señor. Venga, pues ya está. Rezamos la oración final.
Señor, me has soportado todos estos años con mis pecados. Pero a pesar de ello, has tenido compasión de mí. Me he descarriado en todos los aspectos, pero ahora no quiero dejar. porque tú eres mi escudo, mi redentor y mi luz, y en ti confío. Desde hoy, Señor, te bendeciré en todo momento. Repudio el mal y a todos los demás dioses e ídolos, porque tú eres santísimo sobre el mundo entero. Sálvame de los conflictos y derrota a mi enemigo el demonio. Ven pronto en mi ayuda.